La corta y la imaginación nos lleva a fantasear con mundos paralelos organizados de otra manera si alguna idea frustrada hubiera prosperado. Elena Vargas, muy buenos días.
Buenos días, Marta.
Nos reencontramos de nuevo en
este
programa.
Sí, encantadísima de estar aquí otra vez en Radio 3.
Nosotros también, claro que sí.
Pues nada, decía que te estaba pensando que te estarás preguntando qué es esto de cómo sería así.
Sí.
Y es un espacio que me he inventado para divagar un poquito este verano e imaginar diferentes realidades. Algo que, bueno, nos permita jugar un poco, pero también hablar con la gente que sabe de la materia que vamos a deformar para que tampoco nos enfanguemos mucho y así tengamos a alguien que sujete el timón de este barco, que si no me voy.
Genial.
Y bueno, espera un momento, creo que hay alguien que te quiere saludar.
Saluton Marta, bonan matenon, kilbi fartas.
Por un momento me ha parecido que volvíamos a las conversaciones visigóticas, pero no, ¿qué demonios es esto?
Bueno, un segundo porque, ¿sí? A ver, no paran de llegar el mensaje.
Mi veres atas bien programon caj bolis biciti bin caj saluti bin.
Bueno, esto es como hablar como el episodio de Verano Azul que hablaba un rato con la, como hablar al revés y todo esto, es algo parecido, ¿qué demonios es esto?
Chubin comprenas bin, Marta.
esto es contagioso, ¿qué está pasando? ¿Qué virus? Vale, ¿qué habéis inoculado, qué habéis desayunado?
Vale,
¿qué pasa?
Es que quería demostrarte mis destrezas con el nuevo idioma en el que me estoy iniciando.
Bueno, es que lo he dicho, claro, yo ya tengo un poco de spoiler, lo he dicho en el arranque del programa, hablamos de el esperanto.
Sí, te has adelantado en el guión.
Sí,
verdad,
sí, porque tenía yo que saber un poco, no he podido evitar saber de qué iba este asunto. ¿Por qué nos vienes a hablar del esperanto?
Bueno, pues como te decía, ¿cómo sería si iba a imaginarse mundos hipotéticos? Y yo, que aquí donde me ves, Marta, estudié también filología, me interesan los idiomas. Y me puse a pensar el otro día en mi casa cómo sería si el esperanto hubiera triunfado por todo el mundo y se hubiera extendido también a todos los países. Mayor o mayor medida, claro.
Claro, oye, mira, estoy pensando en Arnal, la que hemos entrevistado antes, que se habría ahorrado un montón de problemas con un solo idioma para moverse por los 170 y tantos países que
ha visitado.
Sí, sí.
Darte un poquito qué es eso del esperanto, por si hay alguien que no lo sabe, pero el esperanto fue, bueno, es realmente un idioma artificial, fue diseñado por Ludwig Zamenhof, un polaco de origen judío que hablaba de forma fluida, ojo, ruso, polaco, alemán, también era capaz de leer sin mucha dificultad el latín, el hebreo y el francés.
Mira tú,
¿qué dices tú?
Menudo currículum.
Pero aparte tenía conocimientos básicos de inglés, griego e italiano, que tenía un don para las lenguas, eso no se puede negar. Totalmente. Todo lo que voy a contaros sucedió entre finales del siglo XIX y principios del XX. Zamenhof tenía un proyecto y era crear este idioma universal, que el esperanto, que pudiera ayudarnos a comunicarnos, decía él, sin mucho problema. Es decir, que en vez de elegir el inglés como pasa hoy en día como lengua vehicular, él quería crear una nueva lengua que, según él, ya digo, era bastante más fácil de aprender y que suena así.
Saluton de Budapesto, Hungario, mi estas Tela. Que la lengua.
Saludos, saludos.
Saluton, se dice saluton.
Saluton.
Buenos días. Sí, pues ojo que este proyecto no fue nada fácil porque se tiró gran parte de su vida trabajando en ello. Y fue en 2000 seguro. En 1887 cuando publicó una primera gramática de este idioma que, aunque era breve, empezó a traducirse y extenderse por otros países. Porque los primeros hablantes de esperanto registrados aquí en España fueron en 1890.
Madre mía.
O sea, hace
muy
un
temprano,
montón.
Muy temprano, sí, sorprende.
Además de buscar la sencillez en este idioma, Ludwig decía que al ser una lengua que no pertenecía a ningún país ni cultura en particular, pues la convertía en neutral, equitativa, también igualitaria, ¿no? Y que así también muchos de los intelectuales europeos de principios del siglo XX, entre los que estaban Julio Verne o Henri Lafontaine, consideraban este proyecto como válido y creían que su aprendizaje era racional y que era un idioma que podría ayudarnos a resolver conflictos en el mundo a través de la comunicación.
Claro.
Algo en lo que coincide también el que fue presidente de la Federación Española de Esperanto hasta 2020, José Antonio del Barrio, y que es actualmente director de la Fundación Esperanto en España, y con el que además he podido hablar.
Nosotros creemos que el esperanto es una forma mucho más igualitaria de comunicación, una manera de que se respeten las lenguas, las culturas en condiciones de igualdad, que no haya un dominio también cultural y también lingüístico de la misma manera que existe un dominio económico.
Estamos imaginando un mundo en el que el esperanto se ha extendido, pero ¿cómo habrían cambiado las relaciones con otros países si todos habláramos ese mismo idioma?
Las posibilidades de comprensión, las posibilidades de acercamiento entre los pueblos hubieran sido mucho mejores que cuando se utiliza un idioma, pues como en este caso el inglés o en su tiempo el francés u otros que ha habido a lo largo de la historia, como lengua de comunicación internacional. En ese sentido, el esperanto es, por supuesto, más neutral, mucho más fácil además de aprender, con lo cual también las posibilidades de comunicación estarían al alcance de todas las personas y una solución mucho más eficiente que una lengua nacional o étnica.
Según José Antonio del Barrio, director de la Fundación Esperanto, todo sería mucho más fácil si todos habláramos esta lengua. Y he charlado también con la lingüista Carlota de Benito, investigadora en el Departamento de Filología Española de la Universidad Autónoma de Madrid, que se dedica además a estudiar cómo se habla el español en distintos lugares. Ajá. Le he preguntado si sería esta lengua artificial una solución eficiente, como decía José Antonio del Barrio, para la comunicación entre todos nosotros en vez del inglés, ¿no?
La cuestión de qué puede ser una solución eficiente para la comunicación entre diferentes países es amplia y complejísima, porque el quid de la cuestión está en la palabra eficiente, ¿no? El esperanto efectivamente se pensó con el objetivo de ser una lengua fácil de aprender como segunda lengua, y en ese sentido tiene algunas características que la pueden hacer efectivamente más fácil de aprender. Pero esa facilidad no es homogénea en todo el mundo, digamos. Es decir, dependiendo de la lengua que uno tenga como lengua nativa, será más o menos fácil. Por ejemplo, el vocabulario del esperanto está muy basado en las lenguas románicas, por lo que para los hablantes de una de ellas, como nosotros, podría ser más fácil que para aquellos hablantes que solamente hablen, pues no sé, lenguas bantúes, por ejemplo.
Claro. Lenguas bantúes, que son las lenguas que se hablan en África. Pero si nos ponemos en el supuesto de que ahora comienza a extenderse el esperanto de nuevo, ¿sería más útil utilizarlo como segunda lengua? ¿Sería más fácil para nosotros empezar a estudiarlo de cero, no? Y apartar el inglés a un lado. ¿O mejor, Marta, nos quedamos como estamos?
Pues seguramente lo más eficiente sería seguir aprendiendo inglés, que es la lengua más extendida como segunda lengua. Y además el inglés tiene ciertas características lingüísticas que no la hacen una mala candidata como lengua franca, porque, por ejemplo, tiene una morfología muy simple, tiene poquitas formas verbales, que es una de las cosas que más les cuesta aprender a las personas que están aprendiendo una segunda lengua.
Claro, sí. O sea, te manejas en inglés pitinglis y te entiende todo el mundo, ¿no? Más o menos.
Claro, empezar otra vez de cero, pues...
Sí.
Y en este punto se me generó otra duda, porque... ¿Cómo es de difícil aprender una lengua, ¿no? Todas tienen exactamente, todas tienen esa misma dificultad, ¿no? Porque si el esperanto es un idioma artificial creado para que sea fácil de aprender, pues eso, lo que decíamos. ¿Por qué en caso de que empezara a extenderse sería mejor, según Carlota de Benito, quedarnos como estamos y seguir con el inglés?
La propia cuestión de si una lengua es fácil o difícil de aprender es muy problemática. En general, lo que pensamos los lingüistas es que todas las lenguas tienen una dificultad parecida para dominarlas perfectamente. Entonces, algunas pueden ser más sencillas para aprender en los niveles más básicos, ¿no? Y, por ejemplo, en ese sentido también puede ser interesante mencionar que existen algunas propuestas de simplificar el inglés. Por ejemplo, hay una versión del inglés, digamos, simplificada que se llama Simple English, que se utiliza en la aeronáutica. Es decir, en circunstancias en las que es muy importante que todo el mundo entienda perfectamente lo que se está diciendo.
Si el esperanto hubiera triunfado por todo el mundo, quizá eso hubiera hecho que esta lengua se empezara a bañar de culturas diferentes y que empezara a surgir otras versiones de
es
ella,
verdad.
¿No?
Estamos abocados al caos.
Claro.
¿No? Ya que todo ya se
efectivamente
se diversifique.
Claro, además pasa también en España con el propio castellano, ¿no? Que yo soy extremeña, aquí tengo yo mi propio acento, mis propias palabras. Pues, ¿sí? ¿Cómo no va a pasar, digo yo, con el esperanto si encima se va por todo el
miles
mundo,
de
¿no?
Millones de personas.
Exactamente.
Con miles de variantes, ¿sí?
Pues en este supuesto, José Antonio del Barrio, que fue, decía, presidente de la Federación, sí, Española de Esperanto y que actualmente es director de la Fundación Esperanto en España, me comentó, Marta, que él no creía que surgieran diferentes versiones de esta lengua. Y desde el punto de vista lingüístico, Carlota de Benito dice otra cosa.
Todas las lenguas vivas generan variación. Y yo estoy segura de que en el esperanto ya ocurre, sin ser en absoluto experta en esta lengua. Yo creo que aquí la cuestión más interesante sería saber si el esperanto en esta situación hipotética se ha extendido como lengua materna de todo el mundo o como lengua segunda. Como lengua materna, esas variedades se convertirían o las consideraríamos variedades de propio derecho del esperanto. Si fuera una lengua segunda, seguiría habiendo una serie de variedades distintas que tendrían que ver con la transferencia de los acentos y los rasgos de las lenguas maternas de las personas que hablaran el esperanto, pero seguramente las consideraríamos más bien formas de hablar esperanto incorrectamente, lo cual ahora no es la visión que sostendríamos los lingüistas, nosotros las consideraríamos más bien variedades afectadas por el contacto lingüístico.
Pero entonces, si todo era y podría haber sido tan maravilloso e increíble, incluso los intelectuales de la época, como
sí, sí,
decíamos,
Julio Verne, claro, y compañía, ¿no? Sí, sí.
Estaban de acuerdo y apoyaban claro. esta idea, y sí, además sí. también se estaba empezando a materializar, porque sí. incluso en el periodo de entreguerras en el siglo XX tuvo mucho esplendor. Claro, ¿qué pasó para que fracasara? Pues José Antonio del Barrio nos habla del poder.
La razón fundamental de que el esperanto no haya alcanzado el nivel de difusión que pues nosotros nos hubiera gustado es básicamente una cuestión de poder, claro. Detrás del inglés o en su momento el francés pues estaba una potencia hegemónica que promociona su lengua, promociona su cultura, extiende su forma de ver el mundo y bueno, pues eso, lo que se llama el poder blando, es muy importante y el esperanto pues está sostenido fundamentalmente por personas individuales que eso sí, creemos que tenemos la ventaja de que tenemos la razón y el sistema más eficiente, pero lógicamente ni el poder económico ni de otro tipo que puede tener el inglés o la expansión del inglés, pues no la tiene el esperanto.
Claro, pero el tiempo ha ido pasando y aunque la situación del esperanto ha cambiado bastante en sus casi 150 años de historia, ha tenido pues esos momentos de más apogeo, otros más débiles, porque además de ser un movimiento lingüístico, Marta, también es un movimiento social y José Antonio del Barrio nos comentaba que le auguraba un buen futuro.
En estos momentos estamos en una situación relativamente estable, incluso de cierto crecimiento, por dos motivos. En primer lugar, porque pensamos que ha habido un cierto cansancio de la utilización de un idioma hegemónico como el inglés y mucha más gente que ha pensado que el esperanto es una solución mucho más adecuada. Y también por una cuestión, llamémoslo de carácter técnico, que es el advenimiento de Internet. Y en ese sentido, el esperanto ha tenido un nuevo florecimiento a raíz de Internet, porque Internet permite desde la comunicación, pero también, por ejemplo, el aprendizaje. Hay aplicaciones para aprender esperanto, hay cursos, hay más facilidad para transmitir la cultura de esperanto, los libros, la música, etcétera, etcétera.
José Antonio del Barrio nos decía que han visto ese aumento de la popularidad del esperanto de forma clara, sobre todo entre las generaciones más jóvenes, y ellos son optimistas. Pero yo me preguntaba también si podría prosperar realmente un idioma, una lengua, que no tiene cultura. ¿Qué dirían los lingüistas sobre esto? Bueno, pues Carlota de Benito nos cuenta esto.
Una lengua para sobrevivir, yo creo, más que para existir, lo que necesita es una comunidad de personas que la hablen o una serie de hablantes. Para que una lengua esté viva, esos hablantes se tendrán que comunicar entre ellos y lo normal es que eso ocurra dentro de una cultura, pero bueno, el esperanto demuestra que una lengua que no está aparejada a una cultura desde su nacimiento puede tener cierto éxito, aunque sea reducido. Lo que también es interesante pensar en este caso, yo creo, es que el objetivo del esperanto era también crear una comunidad de hablantes y estaba asociado a una idea utópica de una sociedad, ¿no? Así que estaba en su motivación, o en la motivación de su creador, unirla a una cultura. Y quizá el hecho de que fuera una cultura utópica pues ha hecho que no haya tenido el éxito que le hubiera gustado.
Actualmente, Marta, hay cerca de 1,000 personas que son nativas en este idioma, nativas.
Bueno, está mal, interesante.
Nativas, sí, sí. Y entre 100,000 y 2 millones de personas hablan esperanto. Aunque he de decir también...
El umbral es amplio.
Sí, exactamente.
100,000 y 2 millones, como no sabemos muy bien cuántos. O a partir de cuántas palabras que te sabes, claro, se considera que hablas un idioma.
Claro. Porque, claro, he de decir que son inexactos, como ya, podéis imaginar, porque no se sabe muy bien con certeza si todas las personas que están dentro de las asociaciones de esperanto hablan esperanto como pues, fluidamente, y habrá probablemente gente que no esté dentro de ninguna asociación de esperanto que hable esperanto. Entonces, bueno, antes de irme, también quería contarte algunas curiosidades, porque esto del esperanto ya te digo que es un mundo. Google incluyó al esperanto como idioma en Google Traductor en 2012.
Bueno,
o sea en 1887 que nació.
Claro, pero no está mal. Por eso hemos podido escuchar cosas en esperanto.
Efectivamente.
Vale.
Existe también una ciudad del esperanto en Alemania, en Herzberg am Harz, donde el idioma se estudia en los colegios.
Sí.
Las cartas de sus restaurantes están también en esperanto.
Sí.
Y también se puede ver en los carteles de la ciudad.
Esto parece una advertencia para que no vaya.
Bueno, tiene que ser interesante.
No, es interesante.
Porque además también hacen festivales, reuniones allí, claro, al tener esa ciudad para ellos y para poder extenderse, sí. Pues oye. Y por último, ¿sabes por qué se llamó Esperanto, Marta?
No lo sé.
Pues tampoco me refiero. Bueno, yo lo cuento y ahora doy yo mi opinión, porque el momento en el que Ludwig Zamenhof escribió su gramática, él la firmó como Doctor Esperanto, ¿no? Que significa aquel que tiene esperanza.
Ah, mira.
Tuvo, pero también...
Tenía sentido, pero parecía que era un falso amigo.
Claro, también es como Doctor Esperanto significa que tiene esperanza, ¿no? Es como esa película de El Serpientes en el Avión, que es como de qué va el serpiente... No podía... Claro, ¿qué decir?
Pero bueno, ¿de qué va Serpientes en el Avión?
Claro.
¿Qué va a pasar? ¿Por qué la gente está nerviosa?
¿Qué significará Esperanto? Bueno, da igual.
Está bien.
Yo me voy a ir.
Oye, que está muy mismo interesante, y el pueblo este alemán, que seguro que es una pasada de sitio para ir, ¿eh?
Sí, yo lo he visto en
Pero tiene que ser marcianísimo. Tiene que ser como cuando vas a Grecia y como la fonética es muy parecida, te parece que entiendes todo, ¿no?
Sí.
Y entonces te das cuenta de que no pillas ni una, pero porque te hablan eso en un idioma que no conoces, evidentemente.
Cierto.
O sea, que bien, sí.
Pues yo, para no seguir delirando mucho, me voy a ir, pero antes, a petición de una persona de este equipo, que no diré su nombre, pero probablemente sabrás quién es.
A ver.
La IA, que habla Esperanto, quiere decirte algo antes de ir.
Dan compro vía existo.
Gracias por existir.
Elena Vargas, gracias. Llega Virginia Díaz y 180 grados. No sé decirlo en Esperanto, pero si te quedas, hable lo que hable, seguro que lo disfrutas. Hasta mañana.